Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
No pensarían que nos estábamos yendo, que ya no estábamos, que ya no íbamos a seguir con este proyecto, porque acá estamos una vez más en la Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente, donde les vamos contando aquí un poco de todo lo que es la actualidad dentro y fuera de la convención. Mi nombre es Bárbara Pérez, por si alguien se nos está sumando recién o ya se olvidó de nosotros tanto tiempo que nos estuvimos sin grabar. Y en este momento, desde otro lado del país, me acompaña Juan Pablo Labra, al otro lado de la pantalla. Juan Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, yo ya te echaba de menos.
Igual, mucho. Bueno, a partir diciendo, ya nos habíamos saludado también tras bambalinas, feliz año, porque este es el primer podcast del año 2022 respecto a la Semana Constituyente, así que bien emocionado porque además, como dejamos pasar tiempo, pasaron hartas cosas, y sobre todo esta semana, que fue una semana para analizar tanto del aspecto convención, de lo que se está redactando, de lo que se está jugando, pero también del aspecto político, que ahí hay hartos comentarios, Bárbara, también. Me imagino tendrá ahí un desahogo importante con todo lo que tiene que ver con el aspecto político de la convención, porque no hay que también ser iluso de eso. Así que súper entusiasmado, con harto ánimo de partir.
Bueno, se nos pasaron ahí un par de semanillas durante las fiestas, porque obviamente los tiempos son distintos ahí cuando pasa la Navidad, pasa el Año Nuevo, las reuniones familiares, los viajes, las juntas, es todo un mundo, pero aquí estamos para ponernos al día, partiendo con lo más reciente, que fue la semana que acaba de terminar, así que aquí vamos un poco con lo que fue esta semana dentro de la convención.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
Bueno, y esta semana el año partió intensamente y la convención también, porque esta semana se venían cosas, se venían cositas, como se dice ahí en las redes sociales, y este lunes 3 de enero comenzó el trabajo de inmediato con sesiones de comisiones. No hubo pleno hasta el día siguiente, el último pleno había sido la semana anterior justamente. Estas comisiones sesionaron casi todas, pero cosas relevantes está que las comisiones que tienen que ver con los pueblos originarios se eligió, o sea, la comisión, se eligió a una nueva compañera en la coordinación, que fue Isabela Mamani, y se propuso que el jueves se presentara el cronograma para ser votado ya el viernes, en atención a que todavía no cuentan con este cronograma de trabajo. Juan Pablo.
Sí, martes 4, los días 4 son significativos porque se cumple salió desde la instalación, recordemos, 4 de julio, y así todos los 4 hay una cuenta pública, pero esta cuenta pública tenía un aspecto particular porque era ya la presidenta Elisa Loncón, expresidenta ya a estas alturas que estamos grabando, y el vicepresidente Jaime Baza, con todas las vicepresidencias adjuntas. Estaban los discursos, pero también porque existía la votación, y aquí después vamos a estar profundizando en temas de votación, por qué fue así, por qué tan largo, pero lo cierto es que fue una jornada maratónica que empezó muy temprano y terminó eso de las 4 de la madrugada del día 5, así que vamos a pasar también al título, porque ese día, el 4, continuó. Así que, Bárbara, dale tu mamá porque tiene...
Bueno, el miércoles ahí continuó la sesión número 47, después de una pausa que se dio como durante la mañana, pero fue una misma sesión. que al fin tuvo, justamente llegó a su fin esa tarde cuando ya terminó la elección de presidencia y vicepresidencia, que se eligieron la presidencia después de, ya eran 9, 10 votaciones, se me perdió la cuenta al final, que salió electa María Elisa Quinteros, sí. Mientras que la vicepresidencia se eligió en una única votación, con una amplia mayoría, al convencional Gaspar Domínguez.
Así es. Bueno, el día jueves 6 se dio inicio a la sesión plenaria número 48. En la mañana tuvieron sesiones de trabajo de comisiones y en la tarde tuvimos esta sesión plenaria 48 con las elecciones de la vicepresidencia adjunta. Hay más que elecciones, recordemos que existe un mecanismo distinto de estos dos cargos. Bueno, lo vamos a profundizar también, pero ya tenemos 5 vicepresidencias adjuntas con sus correspondientes discursos el día jueves 6 de enero.
Sí. Y el viernes 7, como siempre, el trabajo que se da es en comisiones, y dentro de estas como sesiones importantes se dieron sesiones de la Comisión de Pueblos Originarios y la de Medio Ambiente. Y eso fue como muy rápidamente como fue esta semana, porque aunque suene poco, la verdad es que se sintió maratónica. Yo por lo menos viéndola puedo garantizar que en el grupo de Momento Constituyente, a quienes siempre obviamente les mandamos un gran saludo porque son nuestro equipo, también la cantidad de mensajes que tuvimos estos días lo prueban. Fue una semana bien agitada.
Intenso.
Que siguió a semanas previas que también fueron bastante agitadas. Pero al fin llegó a su fin y ya se reanuda el trabajo el próximo lunes. Así que ahora pasamos ya un poco a conversar fuera de lo que fue esta movida media cronológica a las demás cosas interesantes que pasaron dentro y fuera. Ya sabemos que esto es figurativamente porque no todos sesionan dentro del Congreso por temas de afuera, pero dentro y fuera de las paredes del ex Congreso.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Y bueno, normalmente en esta sección nosotros profundizamos harto en cosas que pasaron involucrando a la convención, pero más desde fuera. Pero esta semanita vamos a hacer una excepción porque en realidad lo que pasó dentro no es menor. Ya esta semana no tenemos tanto estas cosas, estos dichos, acciones externas, sino que casi todo lo fuerte que pasó esta semana pasó justamente dentro de las paredes del ex Congreso. Tuvimos ya un cierre de año con hartos acontecimientos rápidos que fueron igual muy importantes, pero obviamente como no pudimos grabar durante esa semana no pudimos profundizar. Que fue, por ejemplo, que luego de la elección presidencial, que ya sabemos cómo resultó con la victoria de Gabriel Boric, tuvimos la visita del presidente electo a la convención, obviamente también la visita de la expresidenta Michelle Bachelet, que expuso en una comisión, en la Comisión de Sistema Político. Pero estas cosas rápidamente pasaron a un segundo plano cuando esta semana nos encontramos con la elección de la mesa. Juan Pablo, cuéntanos, ¿por qué cambiamos la mesa? ¿Por qué se dio esto? Creo que esto es algo que mucha gente no entendió. Yo incluida en algún momento igual quedé así como, ¿pero será tan necesario cambiar la mesa? Entonces cuéntanos, ¿por qué cambiamos la mesa?
Sí, primero que todo, tremendo el resumen que realizaste, Bárbara, porque efectivamente venimos de semanas, no hemos grabado programas de semanas que pasaron de todo. Y de hecho también pasó que el presidente electo, Gabriel Boric, mandó su saludo y su respaldo en el fondo a la presidenta electa, María Elisa Quintero, y a la mesa. Pero voy a responder derechamente la pregunta, y recordemos que al momento de instaurar la convención con la reforma constitucional que ha permitido todo esto, se designaron por reforma constitucional 2 cargos: el cargo de presidente o presidenta, como fue el caso de Elisa Loncón, y el cargo de vicepresidente que ostentó hasta hace poco Jaime Baza. Luego, hacemos un poquito de historia, el órgano empezó a caminar solo, empezó a tener pies, empezó a autonormarse en algunos aspectos más de carácter ínforo interno, y es así como se discutió la legitimidad de tener solamente dos miembros, y cómo quedaba la representación del resto, cómo un órgano puede captar las distintas miradas de los distintos sectores políticos que están incorporados y también de los pueblos originarios. Fue toda una discusión. Y ahí se llegó al consenso de que iba a existir una mesa ampliada. Pero además, cuando ya tuvimos un reglamento definitivo, recordemos que esto, hagamos un poquito de historia, esto partió caminando con muchos reglamentos provisorios donde se discutió en gran medida, ampliemos la mesa. Pero luego vino otra discusión, cuando ya teníamos reglamento definitivo. Y es que para darle una dirección también, que incorpore a todos y todas, y que no sea, que no quede determinado por un momento institucional o un momento cronológico para todo el periodo, es que se decidió también que existiesen dos mesas, que alternaran cada cierto tiempo. O sea, no alternaran, sino que terminaba un periodo una mesa, no podía ser reelecta, y aparecía otra mesa que iba a continuar el periodo de aquí hasta, hasta que se termine, salvo que exista una prórroga posterior a las operaciones de la convención, de la mesa. Entonces, se pretende, o por eso surge todo este proceso. Y en este proceso es donde ya hace unas semanas atrás empezamos a ver candidaturas, empezamos a ver cómo se levantan. Y aquí yo siempre digo, el texto que se va a terminar redactando tiene un nombre, y es Constitución Política de la República. Y cuando vemos ese aspecto, es que entendemos que tenemos un pacto entre el país todo, con sus distintas representaciones, pero... Y con, en gloria y esplendor surgió esta palabra, acuerdo político. Es la constitución política. Y en cuanto a lo político, es que vimos, para bien o para mal, el desempeño de la política en su máximo esplendor. De hecho, generó una discusión entre el convencional, ahora convencional, ¿no? ex vicepresidente Jaime Baza y Agustín Esquela, en su oportunidad, que podamos tocarlo. Pero lo cierto es que maratónicamente en esta jornada que se extendió hasta las 4 de la mañana porque no existía un acuerdo y que terminó fijándose el día miércoles con la continuación de la sesión de 47, terminamos viendo la mesa ya compuesta, faltando igual todavía dos miembros. Bárbara, ¿quiénes son los nombres? ¿Cómo se llevó a cabo? Tu opinión personal, porque la leímos en el grupo y es bueno compartirla, es bueno, muy bueno compartirla. Así que, Bárbara.
Ya, es que Juan Pablo quedó impresionado con mi enojo. Quiero dejar eso claro desde antes, porque me lo dijo, está enojado tú, el otro día. Pero bueno, después de largas horas, se definió ya los primeros dos cargos de la directiva, la nueva mesa, que son María Elisa Quinteros por parte de los movimientos sociales constituyentes, si no me equivoco, ese es su conglomerado, su bancada, porque son un grupo de independientes, sí, políticamente hablando, y como vicepresidente Gaspar Domínguez de Independientes No Neutrales, que de hecho lo hemos tenido en Constitulate, pueden pasar ahí a ver el capítulo si no lo conocen bien, para que lo conozcan, sepan quién es, cuáles son sus ideas, sus posturas. Y ambos tienen esta característica justamente de no ser militantes de partido ni haber ido en cupos de partidos políticos a la convención y haber sido al final quienes lograron estos acuerdos, los nombres que lograron estos acuerdos para llegar a la mesa dentro de estas primeras votaciones. Primeras muchas comillas porque la elección específicamente de la presidencia la tuvimos después de muchas votaciones. Porque estas votaciones tuvieron la misma característica que la primera elección que se dio ese 4 de julio en la instalación de la convención, que es por el sistema papal, que quiere decir que todos son candidatos y no hay segundas vueltas como tal, sino que si es que nadie alcanza esta mayoría absoluta, que son 78 votos, todos vuelven a ser candidatos, todos los nombres vuelven a ser elegibles, y se vota por quien uno quiera votar. Al final puedo votar por mí, puedo votar por Juanito, que no sepa que voy a votar por él, y así. La gracia de este sistema es justamente que obliga un poco a llegar a los acuerdos y que no sea como el menos malo, el que me caía mejor, que es lo que suele pasar, por ejemplo, en una segunda vuelta, cuando solo son dos opciones. Aquí nunca se quedan solo dos opciones, incluso si es que hay opciones claras que obtuvieron una cantidad significativa de votos que no llegan a la mayoría absoluta, pueden levantarse nuevos nombres, pueden cambiar estos nombres, que justamente es lo que pasó. Para la elección de la presidencia en particular, pudimos ver, yo vi a mucha gente que lo dijo así, de hecho nuestro jefecito ahí, Rodrigo Mayorga, lo dijo también en alguna de las entrevistas que dio, que al final lo que vimos fue política. Vimos los acuerdos políticos ser televisados, ahí con las distintas bancadas, intentando ponerse de acuerdo, intentando llegar a consensos con los nombres que estaban levantando, estas mismas negociaciones que muchas veces se ven como la llamada cocina, que es como tú votas por mí en esto, yo voto por ti en esto otro. Esas cosas, bueno, ahí ya las pudimos ver televisadas. Pero aún así hubieron momentos que uno decía, ¿cómo no se van a poder poner de acuerdo? Cuando ya iban 6 votaciones y surgían nombres nuevos y bajaban los votos, subían los votos. Porque eso fue lo que pasó. De hecho, hasta las 4 de la mañana de la primera parte de la sesión, habían candidaturas claras que terminaron no siendo las candidaturas finales, que fue el caso de la candidatura de Cristina Dorador, que partió apoyada por los movimientos sociales y un par de votos más. Más tarde se le suma el Frente Amplio, más tarde se le suma también el Partido Comunista, por lo menos en parte. Sin embargo, hubieron sectores que todavía no se sumaban y al final no se sumaron porque no se llegó al consenso, que finalmente sí se logró con María Elisa Quinteros, aunque ahí también hubieron movidas políticas que ahí fue cuando Juan Pablo me dijo esto de está ahí enojada tú.
Cuando explotó la Bárbara.
¿Ah?
Sí.
Porque yo efectivamente estaba muy enojada.
Sí, pero tú estabas. Sí, pero tú además estabas en llamas en Twitter. Onda, yo soy muy malo en redes sociales. Si ustedes quieren seguir a alguien que en verdad está activo, sigan a Bárbara, veanlo. El contenido que yo me acuerdo tarde más y nunca, pero sí contesto y sí respondo harto, pero estaba on fire tu Twitter en ese minuto.
Sí, porque ahí se dio una cosa que fue como que sí se llegó a acuerdo para María Elisa Quintero, pero no se negociaron las vicepresidencias antes, o como que no se llegó a un acuerdo las vicepresidencias y ya tenían que votar. Entonces, dos sectores que en particular a mí hasta me enoja cuando me enojo con ellos, como me da rabia tener que enojarme, porque son los sectores con los que yo simpatizo más, que son el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, decidieron levantar candidaturas simbólicas pensando que no iban a dar los votos para que después darle su apoyo a María Elisa Quintero y tener tiempo para poder negociar la vicepresidencia. Y María Elisa Quinteros termina ganando sin sus votos. El consenso que provocó al final fue, bueno, fue justo. De hecho, hay un voto de derecha ahí. Pero fue una situación como tan... nadie entendía qué estaba pasando.
Sí.
Porque como que ya había quedado claro, de hecho, en la misma prensa ya había salido como la carta de todo este, ni siquiera de toda la izquierda, porque contrario a lo que plantean algunos convencionales de la derecha, no todo lo que no es la derecha es izquierda. Y ellos agrupan a todo el resto de la convención como la izquierda, pero no, son como la no derecha. Bueno, como que toda la no derecha estaba de acuerdo con esta candidatura y de repente empiezan a leer los votos y salen así nombres. No sé, yo el primero que me saltó fue Jaime Baza vota por Beatriz Sánchez, una cosa así. Y quedé como, ¿qué? ¿Cómo? Entonces es una cosa que ya uno entiende que estas son movidas que se hacen, pero por otro lado, si ya estáis como en la novena votación, ya no, po, ya no fue.
Yo también veía, sí, a Teresa Marinovic, que fue candidata, surgieron varios nombres. A mí, y cuesta hacer el análisis, pero es relevante. Una de las cosas que tú mencionaste es tremendamente importante para la gente que no ha seguido la convención. No todos los cargos se eligen de la misma manera. El presidente, o presidenta en este caso, y en todo lo que va a la convención, la presidenta fue elegida por este sistema papal que menciona Bárbara, con la mayoría absoluta, que eran los 78 votos. Entonces, se jugó un ajedrez de ver cuántos. Cristina Obradora estuvo con 72 votos, a 6 votos de ser presidenta, y ella bajó su candidatura para que quienes después dicen, ¿cuándo desapareció? Bueno, ella desapareció el día miércoles en la madrugada, como en la octava votación, ella baja su candidatura. Hay un discurso breve, tremendamente dolida, yo creo, sentía, donde ella menciona, bueno, esto es lo que pasa cuando uno es independiente en política. Son palabras tremendas para analizar. Recordemos que para el Congreso, la elección del Congreso, no se permitió el ingreso independiente, como si se pasó para la convención. Y pasa un poco por esto mismo que plantea Cristina Obrador. Una científica, tremenda carta que tenía, y que se acusó por algunos sectores que no era tan dialogante. Yo no me quiero referir tanto a ese aspecto. Yo conozco mucho la plataforma de los movimientos sociales, conozco las reivindicaciones también que tienen. Por otro lado, también muchos habló de el candidato de los pueblos originarios en la primera parte, que también llevaba como 8 o 7 votaciones con votos constantes. Y he escuchado por ahí que se ha mencionado que él era como un ególatra, de un soberbio. Y yo discrepo mucho de eso, discrepo mucho de ese comentario. Porque hay que entender que, sobre todo, la bancada de los pueblos originarios no responde a las lógicas operacionales de partido. Ellos dicen, y lo que Bárbara señalaba, esto, el voto de la Bea Sánchez, para mí, bueno, si hubiese resultado no estaríamos hablando ahora, pero no resultó. Y ese no resultó es garrafal, porque al final queda la sensación de que quisiste poner un nombre como figurando, lo mismo Benito Baranda con los independientes por una nueva constitución, como que quieres poner un nombre en el tapete. Como no, hay un convencional que Rodrigo Logan, que nunca está presente como en la convención, o pocas veces está presente, que él dijo en la octava, novena, en la séptima votación,
ay,
creo,
sí.
Dejemos de lesear, el nombre es Benito Baranda.
Tipo, yo quedé como, pongámonos ¿what? Serios.
Pongámonos serios, claro, pongámonos serios.
Sí, hecho, a mí igual me generó mucha rabia, y me generó mucha rabia en general, que, y esto como ya lo digo completamente a título personal, yo me hago cargo de mis propias opiniones, como siempre, esto no representa la opinión de Movimiento Constituyente como su conjunto, pero a mí me dio mucha rabia que en muchos momentos yo sentí que habían convencionales que estaban agarrando esto para la chacota. ¿A qué voy con esto? Yo entiendo que, por ejemplo, la bancada ¿cómo se llaman aquí? Vamos por Chile. Como tienen como 3 nombres, ya uno no sabe ya.
Y de hecho está dividida, dentro de está dividida.
Y uno entiende que ellos no tienen la mayoría, y que no iban a sacar presidencia. Ok, pero ¿cómo va a ser tanto que cada vez tiraban nombres distintos y como muy, muy ni siquiera tomándose en serio la votación que se estaba llevando a cabo, todo bajo un argumento de, ay, no importa, si esto igual lo manda a la izquierda, al final la izquierda igual va a decidir lo que ellos quieran, como que ni siquiera un esfuerzo por hacerse parte? O sea, con mi mamá veíamos la votación, la vimos juntas, y era como que una ronda, no sé. Teresa Marinovich decía que votaba por Martina Rau. Y la siguiente votaba por, no sé.
Rosito Cantuario.
Entonces, era una cosa como tan. Uno la siente, o por lo menos yo la siento, hasta medio irrespetuosa, como de no poder siquiera como intentarlo. Intentar buscar también dentro de esto un consenso, porque Nos consta, y a mí por lo menos que he hablado con convencionales cuando los he entrevistado para el Constitulate, consta que trabajan juntos, que logran trabajar. O sea, de hecho, el mismo Gaspar Domínguez en su capítulo en Constitulate decía como, hoy la Tere, que uno la ve que hace tanta polémica en redes sociales y no sé qué, como la Tere trabaja en las comisiones y toda la cuestión, y es como, entonces, ¿cómo? Si trabajan juntos, o sea, si teníamos a Marcela Cubillo menos de una semana atrás diciendo que Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista hubiera sido una gran carta, ni siquiera poniendo de su parte, uno después igual se cuestiona, yo me cuestiono como, y yo sí he sido muy dura y he dicho muchas veces que creo que hay sabotaje dentro de la misma convención, sí, intenciones de que esto no prospere, pero cuando además uno ve esta falta de voluntad, uno dice como, chuta, es que en verdad parece que es así, como no es que yo sea mal pensada, porque yo lo único que quiero es que prueben que estoy equivocada. Pero no,
yo solamente quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esa es la regla general. Hay casos excepcionalísimos como el caso de Luciano Silva. Luciano, que cuando nosotros teníamos la sección del convencional de la semana, lo destacamos en su oportunidad. También destacamos en Ana Raíz Mate en otra oportunidad, pero para efectos de la votación, es el único convencional del sector de, no sabemos el nombre cierto, o sí lo sabemos, pero que iba por en Renovación Nacional, que él votó a favor de María Elisa Quintero porque tuvo un conocimiento también desde la comisión. Creo que era la comisión de ética, la comisión provisional de ética, donde estaba con Marco Barraza como coordinador. Entonces, él tomó un pie, pero sí, a mí, esta elección en particular, y el tono, y no solamente eso, me sumo a las palabras de Bárbara, ¿en qué sentido? Que en el reglamento está definido también que cuando uno hace una votación trata de que sea el voto, la manifestación, y no agregar nada más. Y a mí me cargan esas votaciones donde como que le agregan un texto, como que dicen, yo siempre he votado por el candidato que creo que es, y votan por alguien que es random. Entonces, cuando hacen eso, entiendo una lógica un poco de sabotaje y me da la sensación de que ya esto lo hacen o hacen estas votaciones de cargos direccionales. De hecho, ni siquiera, paréntesis, ni siquiera se ha puesto de acuerdo la derecha en llevar una persona para la mesa, como sí fue para la mesa anterior, donde estaba Rodrigo Álvarez como el representante de la derecha en la mesa adjunta. Hoy en día ellos no tienen un representante y no se han puesto de acuerdo. Entonces, me genera esa como sensación de que quieren figurar como las personas que fueron exiliadas, que no tienen una participación desde la mesa, para después construir el discurso del rechazo. Entonces, ojalá me esté equivocando, pero son muchas las señales que dan a entender lo que la Bárbara comenta, lo que se puede ver, estas votaciones que por un lado casi que se ríen, como que cambian el voto de un lado para otro. Entonces, yo digo, ¿cuánta seriedad le tomaron al peso de que querían realmente un candidato presidencial? ¿Cómo? Y voy a hacer el hincapié. No fue así, por ejemplo, para la elección de la primera presidencia, donde toda la derecha se cuadró con Harry Jürgensen. Era el nombre. Y se sabía de antes. Y no quedó. Pero se casaron con ese voto y las dos votaciones. Ciertamente no fueron 9 elecciones, pues fueron 2 nomás para presidencia. Pero me genera, incluso se peleó más la vez pasada por la vicepresidencia que por la presidencia, donde estaba Rodrigo Rojas Bade con Jaime Baza. Y ahora fue al revés. La presidencia se peleó más y la vicepresidencia fue más trámite. Estaba más cocinada, por así decirlo.
Es que más que eso, además...
Una última cosita, Bárbara, que quiero mencionar respecto a esto. Sí, dale. Dale, dale.
No, sí tiene que ver un poco con, como ya es un comentario más de cierre, así que dale nomás.
Ah, ya. No, lo último que quiero mencionar también para que la gente entienda por qué esta lógica de elecciones de presidencia también tienen un cargo potente detrás. Yo me estaba recién escribiendo un amigo por interno, me comentaba por qué se demoró tanto, qué lógica tenían, qué hacía, para qué tan relevante o no. Veamos que Lisa Loncón, fue nombrada en dos oportunidades como una de las mujeres emblemáticas, como las mujeres líderes del año pasado, siendo presidencia de un órgano que ni siquiera es la presidencia de la República, sino que es la presidencia de un órgano que es la Convención Constitucional. No le quiero restar mérito al órgano, pero la visibilidad que tiene en el mundo es importante. Por eso no puede ser cualquiera. Por eso también entendieron el peso los conglomerados políticos y se quemaron todo. El nombre de Cristina Obrador incluso fue un nombre que se sondeó para la primera elección en la vez pasada. Los movimientos sociales también la querían postular a ella, pero fue un nombre que no logró el consenso necesario, y aparte que el Frente Amplio o Aprobó Dignidad tenían el nombre de Lisa Loncón ya más o menos trabajado de antes, trabajaron antes, se previeron esta situación. Los bloques políticos entendieron que esta elección no era cualquier elección, por eso se demoraron tanto para la presidencia, y precisamente porque los nombres de Jaime Baza y de Lisa Loncón son nombres que quedaron también para la historia. Son nombres que quedaron dentro de un proceso, que encaminaron un proceso desde la nada y que sufrieron en distintas oportunidades mucha exposición pública. Entonces, no son cargos que da lo mismo quien sea. Y era relevante, por eso la demora, por eso el cuadrarse con un nombre.
Uh-huh. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Igual me da un poco de lata que desde los mismos convencionales traten de bajarle el perfil un poco a estas decisiones que son importantes, a decir como casi que no debería verse tanto esta desorganización, que yo por un lado estoy de acuerdo que quizás deberían haber llegado más cuadrados, pero por otro lado también me alegra que pudimos ver estas discusiones, porque estas discusiones se dan en todos los espacios políticos. Es así, por eso se habla también de repente de la cocina, porque normalmente estas discusiones se dan a puertas cerradas y no las vemos. En el Congreso también se dan. O sea, la gente no llega a elegir a la presidencia del Congreso ahí, vienen con su voto listo de antes. Y ahora pudimos ver un poco esa negociación. Estaba televisada, estaba toda la prensa ahí. Pero igual me da lata que salieran algunos convencionales ahí a decir como que esto era un circo, a decir que casi que el proceso, que venga desde los mismos convencionales, como más allá de que yo le tengo un cariño impresionante a este proceso y que quiero que resulte, como igual me da un poco de pena ver que desvaloricen así su propio trabajo. O sea, sí. Si ellos también están en ese espacio, a mí me daría pena hablar así de un trabajo en el que yo estuviera, me daría pena tener que estar ahí, además haber llegado ahí por elección popular, como yo me sometí a mí misma a ese suplicio, porque lo hacen ver como si fuera un suplicio, como si no creyeran en este proceso en absoluto, y uno igual se cuestiona como, ¿será tan como... ¿Qué tanto aporte estarán haciendo efectivamente si es que así hablan de su propio trabajo? Entonces igual yo siento que incluso esos discursos le quitan más legitimidad que haber tenido una elección larga y haber visto todos estos acuerdos y desacuerdos. Creo que al final ese mismo poco cariño que le ponen mismos convencionales y que lo expresan abiertamente hace que al final tengan menos legitimidad todavía, porque si ni ellos mismos creen en lo que están trabajando, ¿por qué debería creer yo?
Sí.
Entonces, ese fue el proceso más largo en el que salieron electos María Elisa como presidenta y Gaspar como vicepresidente. Aquí desde la Semana Constituyente también les mandamos toda la fuerza para estos 6 meses que se vienen, para este segundo periodo, esta segunda patita en la que justamente era tan importante que se levantaran figuras de consenso, porque esta segunda patita ya va más hacia la redacción y la comunicación hacia afuera, cuando la primera parte fue mucho más interna, fue de los reglamentos, fue de las votaciones internas, de la formación de las comisiones, como quizás ahí sí se necesitaba una cosa más técnica, pero ahora se necesita poder comunicar y poder externalizar este proceso, y justamente que se vea ciudadano que se note esta diversidad, y aquí tenemos dos personas que no son abogados constitucionalistas, que esto no quiere decir que la convención, o sea, que la constitución vaya a ser mala porque los quienes la presiden no son constitucionalistas, teniendo en cuenta que en las vicepresidencias hay abogados constitucionalistas, en las otras vicepresidencias, en las adjuntas, que hay un equipo técnico, y que está la convención entera. Pero aquí vemos dos caras independientes, dos caras ligadas al mundo científico, y además muy ligadas a lo que es la salud pública, algo que en pandemia hemos visto que es necesario tener, que nuestras legislaciones justamente tengan esas perspectivas, tengan perspectivas de lo que es el medio ambiente, de lo que es la salud, de lo que es más allá de Santiago. Tenemos aquí a dos personas que vienen de regiones. Gaspar es de Palena, una región de una comuna extrema. Entonces tenemos ya esta nueva cara, que además es muy joven, ambos son muy jóvenes. Así que yo por lo menos muy ansiosa en ver cómo se desempeña esta nueva mesa directiva. Y estos no son los únicos cargos que vimos llegar a su nuevo esplendor, por así decirlo, sino que además ya tenemos vicepresidentas adjuntas, como bien decía Juan Pablo hace un rato. Estas vicepresidencias no se eligen de la misma forma, se eligen a través de un mecanismo de patrocinios. ¿Cómo funcionan los patrocinios, Juan Pablo?
Sí, yo que agradezco tener este espacio con la Bárbara, porque como mucha conexión, de hecho, también iba a mencionar esto que se lo hizo presente a Gaspar Domínguez, creo que Mirna o Mirta, no me acuerdo si cómo es la periodista el nombre, que le decía con qué seguridad en el fondo. La pregunta es correcta, es legítima de todas maneras. Algunos entendieron que era capciosa. Yo también, un poco por el. Pero la respuesta es brillante, porque dice: es representantes. Hay en la mesa que son abogadas constitucionalistas, ambas. Jaime Abasta no es que se fue de vacaciones, está como convencional. Hay muchos otros convencionales abogados constitucionalistas, pero lo que Gaspar dice, bueno, nosotros venimos desde los territorios, venimos desde, desde las regiones. Entonces es fundamental lo que señala Gaspar Domínguez, que es muy correcto además para mencionarlo. Entonces, eso sumándome un poco a lo que decía Bárbara. ¿Cómo funciona el tema de la otra vicepresidencia? Bueno, presentan patrocinios, 24 patrocinios que tienen que venir. Estos convencionales no pueden patrocinar un convencional a más de una persona, entonces se tienen que quemar por un representante. Tenemos 5 vicepresidencias adjuntas ya listas, ya definidas, con sus discursos, todos emotivos, cargados con o con mucha carga en el fondo. Uno, Lidia González, de los pueblos originarios, de representante del pueblo de Yagán. Tomás Laibé, del colectivo socialista, y también va por las disidencias. Natividad y Anquileo, de los pueblos originarios, del pueblo mapuche. Amaya Alves, del Frente Amplio Independientes, y ella es abogada constitucionalista, ya lo mencionábamos. Y Bárbara Sepúlveda, del PC, del Partido Comunista. También se barajó, como decía Bárbara, como una de las candidatas a presidencia. Estos 5 ya están listas, estamos a la espera de 2 más para tener lo que se señala en el reglamento, pero un proceso que se llevó de manera más ordenada, como ya lo mencionamos al principio, en esta sesión 48, y donde la mesa, bueno, hay que desearle lo mejor, y me voy a quedar con una de las palabras que dijo la presidenta María Elisa Quintero, que señaló en su oportunidad el hecho de que en la primera parte de la convención hubo pujar por la educación. La presidenta está ligada con todo el área de la educación. Y esta segunda patita es con el área de la salud. Dos derechos fundamentales, dos derechos sociales que clamaron y que dieron inicio a este proceso. Entonces, es para tenerlo en consideración. Yo creo que la convención habla, tiene su espíritu, y esto es parte de eso.
Así es. ¿Y por qué todavía nos faltan estas dos vicepresidencias adjuntas restantes?
Porque tienen que llegar a acuerdo.
Sí, pero ¿qué sector es el que no llegó a acuerdo? Porque ese es mi otro punto. que estoy enojada.
Sí, bueno, lo mencionamos también en este cargo, que, o no sé si quedó medio cortado porque tuvimos un accidente entre medio, pero efectivamente el sector de Vamos por Chile es uno de los sectores que no ha presentado un convencional, como sí pasó en la mesa anterior. La mesa anterior tenía el representante Rodrigo Álvarez, y en esta oportunidad no han llegado a acuerdo, porque está este sector como más liberal, como de Bópoli con Renovación Nacional, y está el otro sector de Republicano, como la UDI, que es más duro. Entonces, no han podido llegar a acuerdo. Espero que no sea concertado. Espero que no quieran auto-boicotearse dejándose fuera para efectos de después decir que no tuvieron una representatividad y en consecuencia de ello, después alegar con, comillas, razón o justa razón, comillas, y ir por un rechazo. Entonces, espero que no sea así, por lo que decía Bárbara adelante. No puedo entender que ellos estén boicoteando su trabajo, donde efectivamente sí trabajan, y han trabajado bien muchos. Entonces, espero que no sea así. Pero ellos no se han puesto de acuerdo. Y existiría otro que tampoco, hay un sector que también es más relacionado con la izquierda, pero también una izquierda que está por la reivindicación de derechos, está como por el no llegar a acuerdos, no entender la cocina, no entender la política, o la entienden de otra manera. Quiero quizás ser cuidadoso con mis palabras, porque yo entiendo que ellos entienden bien la política, pero no una política como la que están acostumbrados, o estamos acostumbrados a ver. De hecho, me pareció hasta el hecho de Renato Garín, que tiene trayectoria política, Fuad Chaín, Felipe Jarbue, que se acercaban a Cristina Obrador en esas primeras elecciones, y Cristina Obrador lo miraba con una cara de no te voy a escuchar, no te voy a pescar, y eso es que de repente les pasa la cuenta. Entonces, bueno, esperaremos que se termine esto, tendremos noticias probablemente la próxima semana.
Sí, a mí, como agregando ahí, algo que me enoja es un poco esta hipocresía, esta audacia, como lo digo yo, en todas partes, que es de haber pasado horas y horas criticando por la prensa a la izquierda, como la señalan. Particularmente tengo muy grabadas las palabras de Arturo Zúñiga, de Marcela Cubillo, así como, hoy la izquierda tiene el control de la convención y no se pueden poner de acuerdo y son ciento y tantas personas, siendo que ya partimos desde una premisa errónea, que es asumir que todos son de izquierda y que todos además son la misma izquierda, pero ellos son muchos menos y aún así no pudieron ponerse de acuerdo para levantar una vicepresidencia. Al final me parece como, así como dice mi abuelita, el burro hablando de orejas, como no...
¿O lo hacen con su qué, pues, Bárbara? Lo hacen con su qué, pero sí, con eso, de eso me hago cargo yo, de eso yo, Juan Pablo.
Uno ya no sabe, pero la cosa es que aquí, idealmente, durante la otra semana ya deberíamos tener a toda la nueva mesa lista, todas las vicepresidencias adjuntas, y mientras tanto la presidencia y vicepresidencia ya electos ya comenzaron a trabajar. Como hemos comentado otras veces, los convencionales no han descansado en todo este tiempo. Uno los puede ver incluso en sus redes sociales, ahí publicando cuando tienen sus semanas territoriales, las reuniones que tienen en fin de semana, las reuniones, las jornadas que tienen con sus bancadas. Y esta no ha sido la excepción, tanto la presidenta como el vicepresidente, que a mí me gusta que se haya mantenido esta combinación presidenta-vicepresidente, por mí que fueran presidenta y vicepresidenta, pero ya sabemos cómo funciona esto. Que ya han empezado a trabajar, han recibido insumos, se han reunido con tanto entre ellos como con sus predecesores, los ahora convencionales, ya no presidenta y vicepresidente, Elisa Loncón y Jaime Baza. Y esperamos ver cómo va a ser esta segunda patita de la convención con esta nueva mesa. Esperamos también cómo se van a dar las relaciones e interacciones posteriores a esta elección, que obviamente dejó una configuración, ese mismo día causó harta polémica, también causó hartos consensos, como pudimos ver, no tanto en la votación de María Alicia Quinteros, pero sí en la votación de Gaspar Domínguez, que sacó más de 100 votos. Entonces, esperamos ahí ver cómo será y obviamente dejamos, ojalá ahí nuestra nueva mesa directiva pueda escuchar este podcast y pueda contactarse con nosotros para que podamos ahí entrevistar o saber sus puntos de vista. También adelantamos que recuerden estar pendientes a las redes sociales de sus convencionales, a las redes sociales de la convención y a nuestras redes sociales donde estamos subiendo información sobre lo que pasa, por ejemplo, cuando hay semanas territoriales, cuando hay sesiones extraordinarias de las comisiones. Y no olvidar que en este momento estamos en un proceso en el que se están aceptando firmas para las iniciativas populares de norma, que me estoy extendiendo, pero creo que es necesario aquí recalcar esto porque es importante, es una forma de participación en la que distintas personas pueden firmar estas iniciativas populares de norma, que son sugerencias de texto formal que mediante el apoyo de 15.000 firmas van a poder ser discutidas y votadas en forma directa en la Convención Constitucional. Hasta el momento ya hay hartas que han tenido, que ya llegaron a las 15.000 firmas, como por ejemplo la iniciativa por Será Ley, que es por el aborto libre, pero también todavía quedan, sí, eso es, a lo menos 15.000 firmas, por si acaso. Se pueden seguir firmando, pero la idea, cada persona tiene 7 firmas, si no me equivoco, que puede distribuir en distintas iniciativas. Hay desde educación, economía, sistemas políticos, todas estas propuestas que se cree que deben estar amparadas por este nuevo texto. Así que los invitamos ahí a revisar en iniciativas.chileconvención.cl, donde están todas estas iniciativas, toda su información, y hacerse parte de este proceso, que ahí también como Movimiento Constituyente probablemente vamos a estar informando más al respecto para que lo vean en nuestras redes sociales, específicamente Instagram y Twitter. Ya se vendrán otras cositas en el ámbito de las redes sociales, se vienen cositas, efectivamente, les vamos a estar contando. Y eso, también pueden seguirnos a nosotros en nuestras cuentas personales que siempre salen etiquetadas en los capítulos del podcast, para seguir comentando si nos quieren decir algo, si se enojaron con alguna de nuestras opiniones, si están de acuerdo. Siempre recibimos tanto preguntas como quejas, sugerencias. También recibimos apoyos, lo que necesiten, lo que quieran darnos. Y ese fue este nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Juan Pablo, un gusto de nuevo aquí compartir micrófono contigo.
El gusto es mío, el gusto es mío. Espero tener mejor señal la próxima sesión.
Así es. Nos estaremos escuchando en una siguiente oportunidad.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.